Vamos a preguntarle a Gabriela Heroles, compañera de la radio. Ella es coordinadora del Cuerpo de Promotoras de Salud de Vuelta de Rocha, que ayer estuvo presente allí en el Consejo Consultivo. Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están?
Bien, contanos un poco, ¿qué temas trataron los vecinos allí en el Consejo Consultivo?
Bueno, en el Consejo Consultivo yo en realidad estoy como representante de la Red Solidaria de la Boca, que es una red de instituciones del barrio, de la Boca, que bueno, tiene sus antecedentes en una vieja red, que era la Red Solidaria Boca Barracas, que entre otras cosas fuimos los que impulsamos el proyecto de ley de juegotecas barriales, ¿no? Entre varias cosas más que hicimos. Y bueno, nosotros venimos, nos incorporamos al Consejo Consultivo, en realidad ya al pre-Consejo Consultivo, que se hizo 2 años antes. Y en el Consejo, particularmente ayer, se aprobó, finalmente tuvimos, o sea, habemos reglamento del Consejo Consultivo. Fue bastante dura la discusión y el debate, pero tenemos el reglamento ya establecido del funcionamiento del Consejo Consultivo. Ese fue el tema principal. A partir de ahí, bueno, los consejos consultivos están intentándose en todas las comunas con una fuerza muy grande, porque hay una ausencia realmente real del partido gobernante y que es el que tiene la mayoría de los ganada en las juntas comunales, ¿no? Y hay una ausencia realmente grande en cuanto a sostener y a cumplir lo que plantea la ley de comunas para el sostenimiento del Consejo Consultivo, ¿no? O sea, realmente somos un Consejo Consultivo, por lo tanto deberían hacer uno de los viejos promotores de las comunas y de la ley de comunas. Montenegro decía, si somos un Consejo Consultivo, se supone que algo deben consultarnos, claro. ¿No? Y hasta ahora no nos han consultado absolutamente nada, esta es la realidad. Ni han venido a plantear nada como Junta Comunal, hacia la presidencia de la Junta Comunal, a Preda, que además es el mismo que ha sido...
Claro, el que conducía el CGP.
El CGP, obviamente, claro, sigue siendo el mismo, pero ahora, bueno, votado, o sea, es el jefe de la comuna, y él debería plantearle al Consejo Consultivo no solo consultar las instituciones del barrio, sino además dar cuenta de lo que hizo en todo este tiempo. Y bueno, y de hecho no, con dos situaciones tan graves, ¿no? Situaciones graves en toda la comuna, pero particularmente en el barrio de La Boca, hemos tenido dos situaciones muy graves, o en toda la comuna, en realidad la tormenta afectó particularmente a nuestra comuna, y el incendio ahora de Palacios, el último incendio, tampoco apareció absolutamente nadie de los comuneros del PRO, ¿no? O sea, los únicos que estuvieron fueron Maximiliano Nena y Vicky Colombo, que son comuneros por la minoría del Frente para la Victoria.
Gaby, Omar Zananini te saluda. Muy buenos días. Gaby, ¿cómo podemos esperar de acá en más la acción, o mejor dicho, la inacción del comunero del PRO, y cuáles serían los pasos para intimarlo para que se haga cargo? Porque te cuento, Gaby, nosotros cuando fue el incendio de la calle Irala, él se comprometió públicamente en salir a hacerse cargo, incluso si tenía que ir en contra de su partido, lo iba a hacer. De esto está grabado, no es que lo decimos, lo iba a hacer con tal de solucionar el problema de la vivienda a las personas afectadas.
Bueno, nosotros ayer lo que planteamos, por un lado lo planteé yo representando a la red, porque nosotros tuvimos el jueves pasado la reunión plenaria de la red, y esto fue una decisión de todos los compañeros, digamos, de presentar un escrito a la Junta Comunal haciendo una denuncia clara de esta situación, ¿no? De la no... la ausencia total del Estado, primero del Estado, del gobierno de la ciudad, ¿no? Y en segundo lugar, particularmente la ausencia del presidente de la Junta Comunal y de los principales diputados, comuneros elegidos en la comuna, ¿no? Que son del PRO. Y bueno, y además de plantear esto, no solamente lo planteé yo, sino que otros participantes de la... Del Consejo Consultivo plantearon lo mismo, que de hecho, bueno, está citada para la próxima, o sea, el Consejo Consultivo resolvió que para la próxima reunión plenaria, que es el 27 de junio, exigimos que se haga presente a Preda en el Consejo Consultivo, y que dé cuenta de lo realizado, con detalle de lo realizado hasta ahora, o de lo no realizado hasta ahora, en la comuna en su cargo, ¿no? Porque además, por la ley, el que tiene que cada ya me acuerdo ahora, creo que es cada 180 días, me parece, si no me equivoco, tiene que comparecer ante el Consejo Consultivo a dar cuenta de la gestión. Es el presidente de la Junta Comunal. O sea, está establecido así, no es que cualquier comunero, claro, sino el presidente de la Junta Comunal, el que debe dar cuenta ante el Consejo Consultivo. Entonces, bueno, ya ha pasado ese periodo, nos ha acercado, de hecho estuvo de licencia después de la tormenta, casualmente estuvo casi un mes de licencia. Es más, nosotros pensábamos, y muchos pensaban ahí, que estaba aún de licencia, porque como frente a un hecho tan tan grave como fue el incendio, no apareció, pensábamos que estaba de licencia, y ayer nos confirmaron que no, o sea, que no estaba de licencia, que hacía ya un mes que estaba otra vez en su cargo. Así que bueno.
Sí, se trata de todo un mecanismo institucional que no está siendo respetado por parte del partido gobernante aquí en la ciudad. Gabriela, te cambio un poco de tema. ¿Cómo están las familias después del incendio de Garibaldi? ¿Dónde se han reubicado? ¿Están todavía reunidas o organizándose para ver cómo enfrentan la situación actual organizadas? ¿Cómo está la situación?
La situación es bastante trágica porque hay dos situaciones graves, ¿no? O sea, una es la de las familias, propiamente las familias del incendio, de la casa que quedó totalmente destruida. Ellos recibieron el subsidio habitacional, que es de 1.200 pesos por mes, con el cual no pueden realmente alquilar nada. O sea, es imposible porque no hay habitación, digamos. Además, yo esto lo hice, ayudé en la búsqueda, digamos, de una familia, concretamente ahora, en este último tiempo, de una familia que vivía al lado, en la casa que, digamos, que este es el otro problema, que es las familias de la casa de al lado, que fue destruida por la acción de los bomberos, ¿no? Obviamente, para trabajar, los bomberos tuvieron que romper paredes de la casa lindante y llenarlo, y se llenó de agua, o sea, que ahí también quedaron destruidos artefactos, colchones, todo. Que es otro tema, a lo mejor podemos después, si quieren, charlarlo, porque esta casa pertenece al IBC. Entonces hay una responsabilidad ahí mayor del IBC. Uh-huh. Pero la realidad es que había una familia que estaba ahí, pero transitoriamente, o sea, que no está censada y que el IBC no le iba a dar nada. Entonces va a cobrar ahora el subsidio habitacional. Y yo estoy ayudando a buscar viviendas. No hay ninguna habitación, por más mínima que sea, que salga menos de 1.200 pesos en el barrio de La Boca, ni en Barraca. O sea, es imposible, o sea, no existe. Y además, ni hablar de la entrada, del ingreso para eso, o sea, que para que te des una idea, una, que además es una barbaridad, ¿no? Pero una vivienda en la calle Garibaldi, ahí nomás, Garibaldi Palacios, ahí nomás, una habitación nada más, con un bañito ínfimo, o sea, armado así, totalmente ínfimo, son 1.200 pesos por mes, no, 1.300 por mes, y les piden 3.500 pesos para ingresar.
Uh-huh. Entonces, una situación, digamos, que se va profundizando en una emergencia habitacional aquí en la ciudad, con muchas familias en situación de calle, producto de lo que vos contás, ¿no? Porque muchos desalojos terminan con las familias en situación de calle, y en el marco también de lo que implica esto, ¿no? Los pibes fuera de la escuela. En este sentido, bueno, el gobierno de la ciudad sacó una línea de créditos que nosotros analizamos ayer, primero que es muy reducida, y en segundo lugar que no es una respuesta a la problemática actual, ni mucho menos.
No, para nada, te digo, es más, la gente, o sea, la misma gente que está ahí, o sea, en el incendio, y la gente de al lado, me decían ellos, o sea, los créditos que sacó nosotros, yo también, obviamente cualquiera, digamos, se da cuenta en dos minutos que no es para la gente, o sea, no es para la gente que está en esta situación, o sea, claro. Es para la gente, o sea, los créditos del IBC son para vivienda fuera de los barrios, porque, digamos, no se lo dan a salvo, digamos, este el plan de contingencia de La Boca, que eso, pero cuando uno se anota en el IBC para poder adquirir una vivienda, que son uno de los créditos, una de las líneas de créditos que salió, es para que lo manden a cualquier lado, digamos, no puede elegir la vivienda donde vivir, ¿no? Y el otro crédito, que es el de Banco Ciudad, la realidad es que cubre el 80%, por lo tanto, la familia tiene que tener un ahorro, y es lo que no tienen, o sea, es lo que no hay, ¿no? Claro. Por lo tanto, no es para, se sigue siendo para clase media, está ahí, pero bueno, digamos que a lo sumo habría que ver, yo no estudié todavía bien el tema, si podría llegar a ser para clase media, pero no es para la población empobrecida de ninguna manera, ¿no?
En 48 horas hubo 5.000 inscriptos y solamente hay lugar para 3.500. Es parte de una cuestión más marketinera, hubo mucho cartelerío con todo esto, y un discurso de Mauricio Macri a favor del dólar, ¿no? Lo cual va en contra de lo que plantea la presidenta, pero fundamentalmente lo que tenemos que remarcar, además un día tan frío como hoy, que la situación de calle de muchas familias se sigue profundizando.
No, totalmente, bueno, y las familias del incendio, te digo, siguen estando viviendo en viviendas prestadas, donde además bueno mantiene el campamento, que lo mantiene Barrios de Pie. Nosotros ya hablamos del tema, cosa que yo no estoy, o sea, no acuerdo, no me parece que sea lo justo ni lo válido, menos en este momento, ¿no? O sea, mantener un campamento con todo el sufrimiento que esto implica para las familias que están ahí, pero la realidad es que todo el día están las familias, que los que están sin trabajo durante el día, pasan el día ahí en la calle, en la carpa, con mucho frío, digamos, y durante la noche las mujeres, sobre todo con los chicos, se van a dormir a lugares que les prestan, que son, digamos, que son una de las mujeres que tiene 7 hijos, están en una habitación, o sea, todos juntos en una habitación que les prestó una señora vecina, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente la situación es caótica, están necesitando sobre todo, no ellos nada más, sino todos los vecinos de las dos manzanas, o sea, la manzana que se incendió y la manzana de enfrente, están sin gas. Y yo realmente ayer en el Consejo Consultivo que denuncié toda esta situación, me olvidé, sinceramente, después fui hablando con los que pude, me olvidé plantear esto, que es una situación muy grave. O sea, no tienen gas y es muy posible que no se los habiliten en mucho tiempo, porque las habilitaciones de Metrogas sabemos que son complejas. Uh-huh. Y bueno, y las condiciones del conventillo no están, o sea, obviamente, si muchas veces tardan en habilitar en edificios, elegantes departamentos, te imaginas lo que es la habilitación en toda una manzana de conventillos. Va a tardar bastante y creo que si no hay una intervención concreta estatal, no sé si claro. Se lo van a habilitar alguna vez.
Lo cual implica que las garrafas son más peligrosas aún, ¿no?
Las garrafas son peligrosas, claro. Totalmente, pero entonces, bueno, hay que buscar alguna solución. Si la gente está teniendo que comprar comida o cocinar con fuego, que también es peligroso, o cocinar en la calle, uh-huh. Entonces, digamos que, no sé, se busquen electricidad ahí, o sea que, bueno, que se busque alguien, se ponga con hornos eléctricos, con anafes, qué sé yo, con algo, si no quieren garrafas. Y si no, bueno, que se banquen la situación. Digo esto en el sentido de que el IBC, por ejemplo, yo hablé personalmente con Hugo Campos, lo llamé yo por teléfono a Hugo Campos, que es el encargado del IBC de todo lo que tiene que ver con el conventillo, digamos, el plan de contingencia, pero además en ese conventillo particular de Palacios 1746, si no me equivoco, que es el que está al lado del que se incendió, que es del IBC, yo estuve presente con las trabajadoras sociales el lunes, no este lunes pasado, el lunes anterior. Las trabajadoras sociales del IBC anotaron todo lo que se necesitaba, porque les corresponde a ellos, al IBC, otorgarles colchones, y todo lo que se necesita, y particularmente le dije el tema de las garrafas. Ellos me dijeron, no, garrafas no, porque es peligroso. Le dije, bueno, anafes, como pusieron en otros conventillos, eléctricos. Anotaron todo, se reían, porque decían como que era medio imposible. Dije, bueno, si no se los dan ustedes, vean, gestionen quién se los da, pero esto es así, se lo tiene que dar el IBC. Y la realidad es que este lunes yo me enteré, después de toda la semana que realmente no tuve tiempo de verla a Eli, que es la delegada de la casa, yo convencida que ya se le habían dado todo, me enteré por un mail que me mandó a la agrupación las Cristinas, que en un reportaje que le hacen a Eli, denuncia que que a una semana no le habían dado nada. Entonces lo llamé especialmente a Hugo Campos, y le que además tengo el teléfono por otra historia, porque de la casa de Álvaro Núñez 229, que uh-huh. cuando fueron a inaugurar uno de los cometidos de Álvaro Núñez del plan de contingencia, sí. Al lado hay otro que es del IBC, que nadie hacía nada con ese. Entonces él amablemente me dio su celular, me dijo que su hija era trabajadora social en Córdoba, que él estaba totalmente solidarizado con nuestra causa y toda esta historia, pero la realidad es que cuando lo llamé para decirle que necesitábamos, claro, que la gente estaba en esta situación, me dijo que él no entendía, que era imposible, porque lo decían esto, lo denunciaban públicamente cuando nadie había hablado con ellos. Bueno, yo le dije, mira, yo hablé personalmente con los trabajadores sociales del IBC. Entonces realmente hay un cortocircuito muy grande y estamos hablando de personal de planta ya. O sea que me dicen abiertamente que ellos no son cargos políticos. Yo a esta altura tengo que dudarlo porque...
Juegan, digamos, un poco al policía bueno, policía malo, ¿no?
Sí,
y siguen sin resolver.
Muy bien, Gaby, hemos descrito contigo los mecanismos del gobierno de la ciudad y en última instancia, bueno, el contraste con la realidad, ¿no? La situación de la vivienda que es acuciante y que afecta a los que menos tienen. Te mandamos un abrazo y nos seguimos manteniendo en contacto con el informe de los consejos consultivos y también la situación de las familias tras el incendio del conventillo, ¿te parece?
De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.